Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Hay dos tipos de programas, los que entretienen y los que no. Abierto a mediodía.
Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede.
¡Amun Valencia!
Que yo y tapera defendré, en totes bandes los tres colos, en el camp de la Giros, y a comenzar a demostrar que era una buena manera a Valencia representar. Amor Valencia, visca el Valencia, es el millón.
Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana, pero que muy buenos y calurosos días, que ya sabéis que volveremos a temperaturas de 30 grados la máxima y 19 la mínima. Atención, Mo, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Hasta tú creo que te quitaste una manta ayer, que eres el friolero de la pandilla.
Sí, me he quitado una manta y me he quitado el pijama de felpa, ya solo voy en camiseta.
Eres un tío muy valiente.
Pero me levanto un poco resfriado, o sea que...
Vale, no, pero Mo, nos hemos levantado todos con espíritu de murciélago valenciano. Tú por la parte de superhéroes Batman, porque hoy, amigos,
yo creía que era por Iglesias.
Hoy, amigos, no hay partidazo, amigos, hay partidazo en Mestalla que se llenará, que la gente acude con mucho fervor, con mucho frenesí, porque toda la tropa futbolera, toda la tropa valencianista entiende que solo con un 2-0 iremos al final. Solo con un 2-0 es muy difícil. Ya sabes contra quién jugamos.
Sí, contra el Arsenal. ¿Es el Arsenal? Sí. Claro, ¿ves? Sí. Como así que lo sabía.
Ya está muy bien.
Claro que sí, y si quedamos 2-0, pero ya pasamos a la final.
Antes de empezar, jugamos contra el Barça.
Pero ahora sí ganamos,
pasamos... Yo intentaba engañarte, porque dicho, no, contra un equipo italiano, para ver si la fastidiabas ahora.
Pues, no. Es que el otro día salió, no dijeron los policías que venían los hooligans.
Sí, por sí, eso. Te has acordado, vale. Pues jugamos contra el Arsenal, tenemos un resultado desfavorable, pero con que el Valencia meta dos goles y mantenga su portería virgen, nos vamos a la gran final, Mont.
Sí.
No sabes qué decir, ¿eh? Tienes el cerebro que se te hace bola en estos casos.
Es que yo creía que la final era con el Barça. Es que me explota la cabeza, Ramón. Es no que, me hables de fútbol,
es que,
tío.
Es que varias competiciones.
Pero bueno, pues no puede haber tantas. Esos chicos...
Sí, porque es una manera de recaudar dinero.
La de
sí, sí lo hacen por el dinero.
La del Arsenal es la UEFA.
Sí, digamos que lo del Valencia está en la UEFA, que ahora se llama Europa League, por así más cariño o algo.
¿Y qué pasa con la UEFA?
Con la UEFA pasa, no, que lo han puesto Europa League porque queda como un nombre más molón. Pero contra el Barça sí que tienes razón, por eso te sonaba. Contra el Barça es
la Copa del
es
Rey.
La Copa del Rey, efectivamente, claro. Por eso tú tenías ahí campanitas y tal. Al Barça lo han apeado
que
en cambio
el Bernabéu.
Para que te sigas protegiendo el Gaza, al Barça no.
En Sevilla.
Ah, sí. Vale, no, como va el Rey, digo, al no sé, igual no quiere desplazarse.
Al Barça lo han apeado de la Copa de Europa porque hubo una gran remontada por parte
del Liverpool,
muy bien. Entonces ayer hubo otra remontada espectacular por parte de Tottenham contra el Ajax, que le ganó en el campo del Ajax. Entonces se respira en el ambiente como
yo me he perdido hace un rato, Ramón.
Ya, pero se respira en el ambiente como movida remontada.
Sí,
movida
sí, sí,
remontada.
Sí, yo lo
la gente
hoy
tiene fe, sí, ¿verdad?
Sí, te has levantado y has dicho,
yo veo que es remontada.
No sabía si era ponenta o remontada, pero me parece que es remontada.
La ponenta viene muy bien porque estos del Arsenal están acostumbrados al frescor y ahora cuando lleguen a Valencia se van a quedar a coquina.
Les pegará la bajona,
muy bien. Les va a dar un bajonazo muy importante. Sin embargo, nuestros muchachos van a salir al campo con las garras afiladas. Van a salir como tigres, como leones, como murciélagos poderosos. Y bueno, como pasa en Valencia, esta noche la gente se lanza a la calle, ¿eh?
Sí, sí.
Y habrá gente que saldrá con las banderolas, con los coches, pi, 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 a darle al claxon y todo eso.
¿En qué fuente se celebra?
No, es que ya sabes que los valencianos, como somos tan individualistas, no hay ningún sitio clave. Hay gente que intenta venir a la plaza del ayuntamiento, aquí y allá, pero no hay así un lugar claro.
Ya, ya, no hay un parto del Botánic, no. Por si gana.
Exacto. Fíjate algo muy curioso, que tú cuando ves a las hinchadas contrarias o en campo contrario, todos llevan la misma camiseta y hace un efecto óptico chulo. Digamos, todos llevan, pues si tu equipo es blanco, todos llevan una camiseta blanca, si tu equipo rojo es una camiseta roja. Si te fijas en la gradería del Valencia, cada uno lleva una camiseta, porque también tenemos un montón de camisetas. Tenemos la blanca, tenemos la de color naranja, tenemos la de la señorita, tenemos un montón de camisetas, entonces es imposible tener una homogeneidad. En cualquier caso, hoy Mestalla será una verdadera olla, mona.
Y lo que yo no entiendo es, ¿por qué si voy a ver
a mí tampoco me preguntes demasiado, ¿eh? Que no soy... Dime.
¿Por qué si voy a ver una peli de Batman y al final gana Batman, no voy a ninguna fuente a celebrarlo? ¿Y por qué soy el friquillo y no ellos? ¿Por qué la gente va a ver un partido de fútbol en julio y se pone una bufanda? No lo entiendo, Ramón.
Yo te diré por qué. Porque ellos son masa. Y tú, en vuestro bando, sois menos. Entonces, la masa siempre considera que lo que ellos hacen es lo normal porque para eso son masa. No digo que esté bien ni esté mal, ¿eh? Pero como ellos están arropados por la masa, consideran que eso es lo normal. Pero, visto desde su punto de vista, objetivamente, yo creo que tienes bastante razón. Que igual de friki es el que sale con la bufanda en julio y se va a una fuente a celebrarlo y hacer ¡oh!
O sea, sí,
el que es un fan de los superhéroes como
no, pues si uno va,
yo soy igual de frikis a todos.
Si uno va a ver una peli de vaqueros y ganan los indios, no va vestido de indio una fuente ahí a tirar flechas, ¿no? Entiendo yo. Que yo sepa. Pero estaría legitimado.
No, porque es una película, esto es la vida real.
Bueno, ya, pero el fútbol también, el espectáculo, yo no lo entiendo, Ramón. Es que me llevas muy loco, yo tengo que ahora enterarme de lo que hacen los futbolistas, los mamarrachos de los políticos, y ya son demasiadas cosas.
Y aparte, todo lo tuyo, Mon.
Efectivamente.
Silvia Benyoc, muy buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos también a Cristina Cuartero. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Saludamos también a Raúl. Raúl, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Raúl es el director de la agencia que tenemos aquí al lado, que nos informan y viajamos gracias a sus verbos y a sus frases y a sus sentencias y a sus experiencias. Están aquí en la calle Correos número 4. Os recuerdo que todo el que vaya de parte de la radio tiene un 5% de descuento. Hoy nos adentraremos en unos momentos. ¿Sabes hacia dónde?
¿Dónde?
Hacia Uzbekistán.
Hombre, ¿eso es donde Borat?
¿Eh?
¿Eso es donde Borat?
Pues más o menos.
Vale.
Pero que
vale,
son
vale.
Sitios muy desconocidos y muy chulos. Que a mí siempre me mola ir a sitios así.
Y buenos
también
bosques,
iremos hacia Estambul. Y también les pediré que me cuenten algo de la cuchipanda que tenían de homenaje a Argentina, que había empanadillas de esas argentinas que yo quiero conseguir.
Ah, qué bueno.
Había gente bailando tango. Bueno, pues nos lo contarán todo en un periquete. Pero tenemos alguna noticia aquí para empezar, que estamos en el Palacio del Ayuntamiento en la tienda Movistar. Os recuerdo también que el día 16, que estáis invitados, toda la gente de Vizio Travel Brandán Catay, el día 16 tenemos en el Umbracle la fiesta de aniversario de la radio. Noticias, Mon.
Bueno, lo primero, desear la pronta recuperación de Rubalcaba, que ingresó en estado grave tras sufrir un ictus. Parece ser que en su casa sufrió un desmayo y enseguida llamaron al hospital. Y bueno, llamaron a una ambulancia y dijeron que iba a ingresar. Está estable, pero todavía está grave. Y yo creo que en las próximas, según dicen, 48 horas van a ser claves para su recuperación. 48, 72 horas. No, ha habido un mensaje por Twitter de, por supuesto, de Pedro Sánchez, de Pablo Casado, de Albert Rivera también, del propio PSOE. Y bueno, están todos pendientes de su estado de salud, que esperemos, si lo han estabilizado, pues que pase bien estas 72 horas y se recupere, por supuesto.
¿No le echas de menos a Rubalcaba?
Sí, era cuando había políticos de talla.
Sí, era un tío brillante. Era maligno. Bueno, es maligno, que sigue vivo, pero era un tío muy brillante en la política, era un tío muy inteligente, que controlaba un montón de información y que daba muchísimo miedo. No solo a sus adversarios, sino a los propios de su partido.
Sí, sí, sí.
Rubalcaba tenía...
Pero bueno, era de cuando...
Tenía un cerebro muy privilegiado para urdir jugadas y...
Cuando los políticos tenían talla, precisamente.
Sí, 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 sí.
Entonces,
además,
pues...
él dejó la política y se volvió a su trabajo, que estaba...
Profesor de química, ¿no?
Profesor de química, sí, sí. Volvió a la facultad a dar clases. Incluso recibió ofertas para irse aquí y allí. Dijo que no, que eso era lo suyo, que era la enseñanza y ya está. Tuvo una manera de largarse de la política muy digna, las cosas como son.
Y bueno, a mí es un político que siempre me despertaba simpatías a nivel personal, ya quitando el tema de...
Y daba color el tipo.
Sí, sí, sí.
Siempre era un tipo que no te dejaba indiferente.
Muy inteligente es, y bueno,
sí.
Estoy seguro que...
Y esperemos que se recupere.
Está en las mejores manos y se va a recuperar. Luego seguimos con política. Noticia de provincias, Camps anuncia una querella contra la jueza y la acusa de persecución política.
Aquí hay que decir varias cosas. Es decir, que lo imputen bajo la acusación de es que montó la Fórmula 1 para promocionarse, yo lo veo jurídicamente muy endeble. Y hay gente que ha dicho, bueno, eso es como si Pedro Sánchez montaba los viernes sociales justo en campaña electoral para promocionarse. O eso es como cuando un político va a una inauguración y corta la cintita, pues también iba a promocionarse. Es decir, que yo esto
o empresarios jurídicamente, que presiden un equipo de fútbol, por ejemplo.
Entonces yo esto lo veo muy endeble jurídicamente. Pero con lo cual puedo entender el enfado de Cabas y decir, pero ¿qué me está usted contando? Pues ahora le meto una querella al juez.
Lo que a mí,
ya veremos cómo acaba
lo
todo.
Lo que siempre decimos en estos casos, porque yo creo que no podemos decir por un lado que hay que confiar en la justicia y que no hay que poner en duda a la justicia, y por otro lado pues cuestionarla, es decir, los mecanismos que tendrá él, me imagino que
nuestras ventajas es que pase lo que pase, tú puedes recurrir.
Claro.
Que el mecanismo de la justicia española es muy bueno por un lado por esto, porque tú recurres hasta que al final llegas al Supremo. Claro, otra cosa es que los procesos se alargan una barbaridad. Uh-huh. Y de ahí a veces que la gente se ponga muy nerviosa. No entra nadie a la cárcel. No, sí que entran. Te recuerdo que Urdangarín está en la cárcel. Uh-huh. Lo cual indica que somos un país muy serio y que no ha tenido miedo a este tipo de asuntos.
Yo lo digo por el...
Pero claro, Urdangarín.
Urdangarín que mola mucho más.
Urdangarín ha estado recurriendo, hasta que llegó al final, no tuvo más remedio, y el Trullo, o Carlos Fabra, o Blasco, o tantos otros.
Yo
prefiero tener ese sistema que te permite, si hay un error en primera instancia o si hay un fallo que te es desfavorable, poder recuperar ese terreno cuando vas recurriendo.
Claro, lo único es lo que te digo yo, que me parece, ser demasiado agresivo poner una querella a un juez.
Pero yo entiendo que también está hasta el pirri, porque le están buscando las cosquillas por todas partes y no han demostrado nada. Y el tipo, cuando lo sentaron en el banquillo, lo absolvieron.
Sí, no.
No pueden decir lo mismo algunos hijos de Puyol, mucha gente implicada en los seres y tal. Entonces yo creo que el hombre ya explotó a decir, oiga, ¿pero qué es esto? ¿Que montamos la fórmula para mi promoción? Pues algo de eso puede haber, como todos los políticos, que les encanta. Cuando un político se hace una foto con Nadal, ¿qué lo hace? ¿Porque es amante del tenis o para promocionar su careto? Pues para promocionar su careto.
Pues
cuando salen con la selección española que ha ganado y salen todos, ¿por qué lo hacen? ¿Porque son los apasionados del fútbol? A lo mejor sí, pero por supuesto para unir su careto al de unos ganadores.
Bueno, pues
con los perdedores nunca se hacen fotos.
Parece que ayer, según provincias, Francisco Camps eligió el circuito, precisamente el circuito de Fórmula 1, para responder el auto de la jueza por el que se le procesa por la construcción del trazado valenciano. Entonces estuvo cerca de una hora atacando con dureza a la jueza, quien, según él, ha prevaricado al omitir o despreciar información que le exculpa de las acusaciones. Anunció una querella, al margen de que presente el oportuno recurso contra el auto. Entonces, pues bueno, parece ser que atacó duramente, ya veremos cómo...
Será un caso muy interesante que lo iremos siguiendo, porque jurídicamente me parece muy interesante, hombre. Y además de que pueda ser un calentón de Camps, yo entiendo que Camps tiene buenos abogados, el mismo licenciado en derecho y tal, y estar aconsejado, y efectivamente los jueces a lo mejor de vez en cuando pueden incurrir en prevaricación. No es la primera vez que un juez se mete en lío si lo acaban echando en la carrera judicial. El Pidio, por ejemplo, Garzón, por ejemplo, y algún otro que también se metieron en fregados muy importantes. Es decir, que es otra garantía de nuestro sistema judicial, que si a un juez se le va la olla. Aquí hubo un juez hace 20 años, no te acordarás, hace 20, 25 años, que se le fue la olla por completo, pero que se trastornó el hombre y hacía redadas, sin ton ni son por la noche. Y luego iba a los antros de las redadas. A lo mejor es que primero ha ido a un antro de esos, de lucecitas.
Bueno,
no le habían tratado como él quería que le habían de tratar, y luego convocaba una redada.
Están los casos también de jueces estrella, pero
también,
en cualquier caso...
Luego, la mayoría de los jueces es gente muy anónima que huye de la prensa y de las entrevistas y que están poniendo sentencias todo el día. Los jueces ponen entre 4 y 5 veces más sentencias que los alemanes. Yo digo porque a veces han venido aquí jueces alemanes y luego los españoles van allí y tal, y los alemanes se quedan pasmados del ritmo de trabajo los jueces españoles. Son de los que menos cobran de Europa. Creo que solo, incluso un juez portugués, bueno, me acuerdo por él, cobra más que un juez español, y son algo así como 4.000 jueces en toda España, que es muy poco, realmente. Por eso cuando hablan de retraso a la justicia, pues pasa.
¿Pero tú
lo que
no
pasa.
Crees que cuando un juez con Camps se le imputa hay una razón? detrás.
El juez, yo, hombre, yo si lo entender, ha hecho el juez, entiende.
Yo quiero entender que sí, entonces que por sí, eso te digo sí, que sí, es claro, un caso interesante, claro, porque a mí sí que me llama la atención cuando,
sí, sí,
digamos, te imputan, pero por claro, algo, te claro, enfadas y dices, claro, pues voy a poner una querella, pues no lo sé, pero yo creo que hay que confiar en la
pero
justicia.
Pero que una cosa es, yo tengo indicios de que con la construcción del circuito Fórmula 1 usted se ha lucrado. Entonces, como tengo indicios de que usted se ha lucrado o algo, le voy a investigar. Ahora, basarse en... No, es que lo han hecho para su promoción personal. Hombre...
Bueno, yo me imagino que habrá el secreto de sumario.
No, en la fase que están es eso. La acusación es para su promoción personal. Entonces, claro, basándose en la promoción personal, el 90% de los políticos les pueden imputar también. Quiero decir,
bueno, yo entiendo que lo habrán estudiado, que tiene posibilidades,
claro,
si no...
Cuando tú le metes una querella a un juez, en general también es porque lo tienes bastante claro, ¿eh? Porque si no, no te atreves, porque a nadie le gusta administrarse con un juez. Entonces, por eso te digo que yo he hablado con abogados y con tal, y me han dicho, hombre, yo todos lo ven muy endeble y estoy siendo muy suave, decir, bueno, es ya, que pero, como...
Pero es que yo también me resulta difícil... de creer que un juez, que nadie le haya dicho a un juez precisamente lo endeble que es eso.
Bueno, pero el juez entiende que eso es así y es así, ya está. Ya se encargará una instancia superior de tumbarlo, Mon.
Pero ya, pero
lo entiende.
El juez
entiende que hay que investigar. El juez entiende que hay que investigar y se investiga.
Claro,
por si eso lo entiende, ¿sabes?
Por eso lo digo, que de todas maneras están los mecanismos para defenderte, claro, más allá pues de poner una querella e intentar dar miedo.
No, es que eso es un mecanismo para defenderte. Ese es un mecanismo muy bueno para defenderte.
Sí, pero curiosamente esto siempre lo hacen los políticos, nunca lo hace una persona...
No, lo que pasa es que cuando es una persona normal nunca sale en la prensa, que es diferente.
Bueno, pues puede ser.
Que yo tengo amigos abogados que me han dicho, como el juez me haga esto, le voy a acusar de prevaricación. Luego, normalmente nunca lo hacen, porque no se quieren enfrentar a un juez y no quieren enemistarse, sobre todo porque el abogado tarde o temprano puede volver a ir a acabar con ese juez.
Y porque hay más causas, ¿eh? Claro,
pero que no sale en prensa porque es gente anónima.
Luego, bueno, vamos a dejar una noticia así más frívola para el final, simplemente...
No,
sí que...
da la hora, que quiero ir ya de Vallecas.
Sí, vale. Pues polémica en MasterChef por una paella con limón... Que esto ha salido en provincias, ¿eh? Pues el concursante, yo es que no del programa, el concursante hizo una paella porque era valenciano y le puso en el centro, le puso un limón.
Bueno, pero como objeto decorativo.
Bueno, él lo decía porque le recordó por un homenaje a su mujer, por la razón que sea, porque de hecho se pone.
Pero un limón entero.
Un limón entero, sí. eso que ponen, sí. Me imagino que sí. Será boca abajo y tal. Y bueno, pues el Jordi Cruz, que es bastante famoso por...
Sí,
por,
es el que va de malo, ¿no?
El que va de malote y por no ser especialmente listo, por decirlo de alguna manera, pues cogió, humilló al valenciano, se lo puso el limón en la cabeza, que bueno, yo no sé qué manera se puede humillar a alguien poniendo un limón en la cabeza más que a uno mismo. Pero bueno, el Jordi Cruz, hablando, ya se humilla a sí mismo.
¿Se lo puso a sí mismo se lo puso a sí mismo?
No, se lo puso a sí mismo en la cabeza, eso pone en la noticia, y dijo que era una barbaridad, que por qué lo ponía. Entonces, pues bueno, también que este señor, que probablemente no sepa hacer paellas, por muy buen cocinero que sea, tenga que ser así de cruel con un concursante, porque creo que el concursante valenciano acabó llorando. Entonces, pues bueno, son esas polémicas que me imagino que estarán todas preparadas.
Claro, está bien preparada de, oye, va, que hace tiempo que no te faltas con nadie, fáltate con este. ¿Se pone el limón o no se pone? ¿Qué dicen los puristas ortodoxos de la paella, Benavent?
Bueno,
¿se pone limón o no, Benavent?
Yo creo, a ver... Buenos días, compañeros. Yo creo que el limón a mucha gente le gusta, sobre todo sirve para cuando la paella no está buena,
disimular
el sabor, efectivamente. Sobre todo en restaurantes.
Pero no hay nada de
si
malo.
Hace tu madre,
sirve para quitarle el sabor a romero cuando la gente le pone una rama de romero o toneladas.
El romero está muy bueno en la paella y el limón
romero
en
la,
también.
El romero en la paella se puede poner como puedes poner un buñuelo, un higo o no sé, o un gato encima. Pero bueno, se puede poner. Otra cosa es que la paella lleve romero. Pero...
Y rata también, ¿eh?
Claro.
No, la famosa paella de rata de la Albufera, ¿quién no la ha probado?
Aquí lo hemos contado muchas
veces.
Yo
no la he probado,
pero... la he probado y está buenísima.
No sé si la probaría.
El romero se pone porque cuando no había caracoles, lo ponían en las hojas de romero en la leña y se ahumaba la paella. Y de ahí pasó ya a las toneladas de romero o a la ramita esa que se le pone. Pero es como
cuidado,
si le pones un cactus
que
encima.
Que siempre que sacamos el tema paella y purismo en la paella, hay bronca y hay polémica. Cristina, Raúl, ¿pasa algo con el limón en la paella?
Yo siempre me pongo limón en la paella, en el arroz al horno, en cualquier tipo de arroz, pero porque me gusta, no para matar el sabor. Puede estar buenísima y me sigo poniendo. O sea,
¿verdad que sí?
Gente,
le da un puntito, es un más.
Para mí sí.
Raúl,
yo intento evitarlo. Yo el limón está siempre ahí al lado de la valla, pues acaso es como una especie de...
De ayuda.
De último recurso, pero yo intento evitarlo.
Vale, bueno, ¿qué tal os funcionó lo de la cuchipanda de ayer relacionada con Argentina?
Muy bien, la verdad es que quedamos muy contentos porque vino mucha gente, el evento fue fantástico, los bailarines bailaron el tango y...
Son de Valencia, además.
Sí, de la escuela Moviments.
Sí, sí, son dos profesores profesionales y la verdad es que lo bordaron, fue espectacular.
Sí, y luego pues bueno, pusimos unas empanadas típicas de Argentina que volaron, nosotros no pudimos ni probarlas realmente. Luego también pusimos vinos argentinos y también volaron todos y bueno, la gente quedó muy contenta y sobre todo porque el destino lo merece.
¿Preguntaban cosas?
Sí.
¿Qué era lo más habitual?
¿En qué época ir, vale, por ejemplo? O si siempre se pueden ver ballenas, es que son las típicas preguntas de...
¿En qué época hay que ir y se pueden ver siempre ballenas?
No, hay que ir o hay que intentar ir mejor en la época de nuestro invierno, porque es cuando allí es el verano, la primavera, digamos que cuando mejor tiempo hay. Y las ballenas se pueden ver desde julio a octubre, más o menos.
Vale. Bueno, pues avisados están los oyentes por si quieren ir a Argentina, porque hoy... Nos vamos a ir, bueno, vamos primero a Uzbekistán, va, que le tengo yo cariño a estos sitios.
Venga, vayamos a Uzbekistán.
¿Dónde está Uzbekistán?
Bueno, Uzbekistán es un país que está en Asia Central. Podemos intentar situarlo así mentalmente, debajo de Kazajstán.
Sí, vamos, ahora ya lo tengo clarísimo. Si está debajo de Kazajstán, tenemos, ya no me pierdo.
Tenemos relativamente cerca a Afganistán, aunque es una frontera, sí, muy pequeñita, pero ves la cordillera montañosa que los separa en un momento dado, que son 4.000 metros y está todo nevado, pero dicen, ahí detrás está acá, wow, Afganistán, y está... lo podemos situar a la derecha.
Llega hasta la zona esa donde ahí detrás está Afganistán.
Sí, sí, sí.
Y das,
sí,
un poquito de escalofrío de...
Sí, sí, como tú miras ahí la frontera nevada, entre comillas, y dices, bueno, pues...
Y de yuyuyuyu.
Pero nada, que va, no hay ningún tipo de problema. Además es un país hiperseguro, está considerado muy seguro, y la gente es súper educada, ya te contaré después, sí.
Sigue, sí, no, cuenta.
Sí, la gente, pues, por ejemplo, hicimos un trayecto en el metro de allí, que es un metro con mucha influencia soviética. Sí. Y entramos dentro del metro y los niños enseguida todos se levantaron para dejar sentarse a la, wow, gente mayor, todo súper limpio.
¿A ti te consideraban mayor?
yo me quedé de pie.
Buena pregunta.
Vale. Pero bueno, era un ejemplo de que la gente está súper bien educada, todo muy limpio. La gente se te acerca muchas veces a preguntar, como te ven extranjero, les llama mucho la atención, mucha gente se hace foto contigo.
A ver, Raúl, yo te quiero muchísimo, pero a ti te visten a la moda de Uzbekistán y yo creo que pasas por paisano, ¿no?
No creas que doy el pego, ¿eh?
Con la barbita, digo, oye, que a mí me pones una chilapa y el fez y vamos, soy moruno total.
Yo también pensaba que habría mucho moro, por decirlo de alguna manera, en ese país, y lo que tienen mucho es... un estilo muy mongol, por decirlo de alguna manera.
Vale, los achinados.
Es mongol con chino, con indio,
vale,
con...
Vale, entonces sí.
También hay... O sea, son musulmanes. Hay también moros, por decirlo de alguna manera, como nosotros los consideramos. Pero sobre todo vas a ver gente de...
Rasgos asiáticos.
Sí, asiáticos mongoles.
Oye, y entonces se acercan a ti, te preguntan, ¿te puedo ayudar? ¿Qué haces por aquí?
Curiosidad, te preguntan. Si alguno sabe inglés, pues oye, pues estás muy orgulloso de saber inglés y quiere hablar un poco contigo y ver, oye, pues de dónde vienes, qué vas a visitar o qué has visto hasta ahora. Te cuentan un poquito de dónde son ellos. Hay mucho turismo interior.
Hay como una especie de inocencia primitiva en todo esto y sí, entrañable. Sí, eso sí. Es muy chulo.
Eso pasa en muchos países de Asia.
Pero eso es muy chulo, tío. Encontrar a gente así de, oye, pues yo vengo de aquí.
Y se van súper contentos, claro, de poder haber hablado contigo.
Eso mola mogollón, Raúl.
Sí.
Se ríen un montón. Hay mucho turismo interior de gente, pues de zonas agrícolas. Casi toda la gente mayor tiene muchos dientes de oro, que son...
Eso me encanta. Eso siempre se olvida Arturo Llobey, que es nuestro dentista, sí, de cabecera, y siempre
digo,
Arturo
no te lo va a poner, si te vas para allá, aprovecha.
Y luego pongo una fundita de oro, eso me parece de tan macarra, súper elegante.
No, ahí no lleva una fundita, lleva media dentadura de oro. No sé si...
Ahí ya no me atrevo, sí, pero hay un colmillito, te metemos aquí a Falcó, ¿eh? Falcó, mira, el colmillito este de oro.
Quedaría chulo.
Eso queda elegante.
De dibujos
para
animados.
Para sonreír ahí de hola, ¿eh? Hola.
Pues eso, sonríen mucho y la forma de vestir, como ha dicho
Mon,
pues no llega a ser bora, pero sí que es un estilo como aquí en los años 30, 40.
Yo hay que ir así, tío,
la escena...
Pantalones anchos, pantalones de pana, pues, con chaquetas, la gente, los señores llevan chaqueta, las mujeres llevan pues unos vestidos... estampados que no combinan ninguna, ni la falda con la parte de arriba, con el pelo
cubierto.
El look de Borat es que es una obra, sí, maestra. Y es que hace poco la vi cuando llega está en el pueblo, aparece una chica, le da un morreo y dice, es mi hermana.
Me parece... esa costumbre yo ahí no la vi, ¿eh? Pero me parece, pero es que es gente muy,
me parece impresionante.
Muy, muy alegre y que, o sea, no te hace mala cara en ningún momento. En todo momento, pues si le miras o incluso haces una foto, pues te sonríen y son gente afable. Se le ve feliz y tranquila. No se le ve el estrés que tenemos en ciudades europeas.
¿Qué, como... ¿qué visitaste, Raúl? Porque más, has vuelto hace relativamente poco.
Sí, nada, un par de semanitas y, bueno, el viaje en este caso lo hicimos vía Moscú con Aeroflot. Y de Moscú viajas a Tashkent, que es, digamos, la ciudad donde aterrizas. Tashkent es una ciudad muy soviética, con las avenidas grandes, con las típicas plazas de la independencia. Sí que tiene monumentos y plazas... típicas de antaño, porque estamos hablando de ciudades de las más antiguas del mundo. Samarcanda, que es la última que se visita, está considerada como una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene unos 3,000 y pico años, pero ha sido el típico país que lo ha invadido todo el mundo, lo han destrozado, lo han vuelto a reconstruir, y en este caso Tashkent tiene mezquitas, tiene madrazas y demás, reconstruidas muy chulas, pero lo que es la ciudad es una ciudad muy, muy soviética. Que también tiene su encanto.
Vale, pero fíjate, son musulmanes, pero no hay ningún mal rollo, no hay nada, no...
No, para nada. Además, en su momento era un crisol como de culturas. Habían, bueno, había cristianos, había musulmanes, había ortodoxos, habían zoroastros. De hecho, nosotros visitamos una catedral ortodoxa, visitamos un centro judío también, mezquitas, madrazas, o sea, visitamos un poco de todo.
¿Alcohol?
Alcohol para los turistas sí, pero no se suele llevar mucho. O sea,
¿vida nocturna?
Tú ten en cuenta perdón, te voy a seguir con lo del alcohol. Como tiene mucha influencia rusa, sí. Ahí el tema del vodka es bastante...
¿Caviar?
Caviar también, también puedes conseguir.
¿Te
caviar.
¿Trajiste alguna latita?
No, yo no soy muy de caviar, soy más de aceituna negra yo machacada. También.
Yo también. ¿Vida nocturna, decías?
Vida nocturna, poquita. La verdad es que no salimos mucho. Sí que hicimos una excursión por la noche en una de las ciudades, bueno, en dos, una que se llama Jiva, que yo creo que para mí es la más auténtica. Jiva es una ciudad fortificada con murallas y todo lo interior, no hay coches, es peatonal, todo con ladrillo y adobe. Es una ciudad que parece estancada en el año 1400-1500.
Está súper chulo.
Con minaretes, mira, te voy a enseñar una foto, aunque los...
Sí, sí.
Con minaretes, wow. Con las cúpulas azules.
Sí que mola, sí.
¿Ves? Mira, esto es, ostras, que parece todo tierra.
Mira. Sí, sí.
Y de hecho, en esos minaretes que tú ves, puedes subir. Todavía, como es un país no muy turistizado, por decirlo de alguna manera, no tiene mucho control. Entonces, la gente sube y no ponen un límite, con lo cual puedes tener un atasco en el minarete.
Wow.
No te puedes imaginar. Además, si ya subir al Micalet,
sí,
tú lo ves estrecho, subir a un minarete de estos, que en este caso este tenía unos 40 metros. Es un espectáculo. Pero bueno, oye, llegar hasta arriba y después ver toda la ciudad a tus pies y las cúpulas azules.
¿En esta zona el paisaje es así como árido, es de estepa?
En este caso, sí, las casas al ser marrones, las cúpulas azules, es como una ciudad de las mil y una noches, que lo de Alibaba, los 40 ladrones y demás, pues es como una ciudad de ese estilo. Sí que hay desierto, sí que hay mucha agricultura, pero también hay ciudades pues como si digamos...
¿Comida?
La comida nos sorprendió bastante. Así como en Irán, por ejemplo, la comida no hablan excesivamente bien de ella, aquí en Uzbekistán la comida sí que era muy agradable. De hecho, siempre había una especie de ensalada muy muy cruda, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, eran vegetales prácticamente sin aliñar. Pero después siempre había una sopa que viene de tomate, de remolacha, una especie de cocido con patata, con zanahoria, que ahí tienen zanahoria de naranja, tiene una zanahoria blanca, una amarilla... Tienen muchísima verdura. Visitas varios mercados que están sobre todo basados en verdura, en frutos secos. El fruto seco era una cosa importante de la Ruta de la Seda porque era, al no caducar, era un poco
claro.
Una de las cosas que más comerciaban.
Y una fuente de proteínas.
Exactamente. Ten en cuenta que ellos hacían la Ruta de la Seda está basada prácticamente desde China, pasando prácticamente, bueno, por esta zona, por Samarcanda, y llegaba prácticamente a Venecia, incluso a Valencia. Entonces... ellos tienen unas cosas que se llaman caravansaray, que son como una zona donde, digamos, paraban los camelleros a habituallarse, a descansar, y zonas de venta, como era, por ejemplo, pues Jiva, que te he comentado, o Samarcanda. Entonces, pues uno de los valores era los frutos secos, y tienen un pan allí, por ejemplo, que dura 2 años. O sea, ellos son capaces de hacer un pan que te dura 2 años. No sé cómo estará después de 2 años. Con esa, pues ahora han tenido la dentadura de oro. Para
claro. Si es que viene bien para todo la dentadura de oro. Para molar, para comer pan.
De hecho, tu pan tú ahí el pan que ves es pan hecho a leña. O sea, ves los hornos. No hay el pan como aquí industrial. Allí todo el pan que ves va a ser un pan redondo, no es como el de aquí, y lo hacen en hornos de leña.
¿Nivelete de hoteles?
Los hoteles son sencillitos. Allí
como la moda.
Como la,
la moda de la moda.
La moda es distinta, ¿no? Es, los hoteles suelen ser pues un 4 estrellas, a un 5, pero normalmente 4 estrellas antiguos, pero están limpios, están bien.
Tu ducha, tu cuarto de baño, en fin.
Exactamente, o sea, no puedes esperar en un destino todavía naciente, entre comillas, unos hoteles de una categoría europea, por ejemplo.
Por lo que cuentas, yo creo que es ahora cuando hay que ir a Uzbekistán y no cuando se masifique.
Sí. Tiene un encanto ahora muy
especial. Para pillar el encanto este entrañable, sí, que decimos, que aún no están maleados, que aún no tienen la picaresca de que llegue el turista y a ver cómo voy a darle el sablazo al turista.
Exactamente, tú ten en cuenta que aquí, por ejemplo, salir a cenar te cuesta 2,5 euros, 3 euros.
¿Qué dices?
Aquí, por ejemplo, tú cambias 50 euros en SOMS, que es la moneda oficial del país, y te dan casi 1 millón de SOMS.
¿Y te sientes millonario?
Sí, no, además te dan,
eso mola.
Te dan un taco. La moneda allí no se lleva. Bueno, claro, tiene tan poco valor la moneda que te dan, tú tratas con billetes. Pero te dan un taco de billetes cuando cambia con 50 euros, que la gente se quedaba alucinada con el taco de billetes. No sabía dónde guardarlo.
¿Y la moneda allí se llama el SOM?
SOM. SOM uzbeco, sí.
Vale, si tenéis dudas, si queréis hacer algún comentario, si queréis aportar algo, 693-460-489, ese es nuestro número de WhatsApp, porque ahora volvemos, me cierras Uzbekistán y nos vamos a Capadocia y Estambul. Que yo Capadocia no me he enterado muy bien, yo Estambul he estado, pero Capadocia sí que ando perdido, me gusta cómo suena Capadocia. ¿Algo más de Uzbekistán?
Sí, tenemos bastante bien.
Vale, volvemos enseguida y esperamos vuestros comentarios o vuestras dudas y tal. Os recuerdo que todo el que vaya de parte de la radio, la calle Correos número 4, 4% de descuento. ¿Es buena época para ir en agosto a Uzbekistán?
En agosto hará bastante calor. Exactamente, la fecha ideal es intentar evitar nuestro verano, porque allí lo que es el calor se aumenta bastante comparado con nosotros. Más que nada por el tema de la humedad.
Vale. Volvemos ahora, estamos en Plaza del Ayuntamiento, en la tienda Movistar.
99.9 Valencia Radio.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser Resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillem de Castro 96 673 16 93 49.
Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
Últimas noticias en Práctica Hogar. Estamos con la operación Renove. Te damos hasta 100 euros por tu viejo colchón. Y además seguimos con descuentos del 20, 30 y 50% en el resto de artículos de iluminación, muebles y decoración. Aprovechate de estas ofertas en este mes de mayo. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Estudiar inglés puede ser esto. O entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches Díaz, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Clandestino Night Club, una cena con espectáculo protagonizada por la Babalu Sweet Band. Viaja con nosotros a la América de los años 40. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Pásate a Peugeot en el auto.
tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrell, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
Nuevas llegadas en deporte. Libera tus ganas de deporte.
Globomoda Deporte. Calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchos otros.
Globomoda. Grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio. Globomoda. El deporte para toda la familia.
Globomoda. Calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia. Valencia, Alfafar Park. 99.